en vivo y en directo con Federico Sánchez, quien ha sido tan gentil de pegarse el pique. No sé si llegó en auto. ¿Llegaste en auto, Federico?
Sí.
Ya.
Sí,
me parece auto, muy consecuente para el programa de hoy día. Bienvenido, Federico Sánchez.
Muy buenas tardes, don Rodrigo Gendelman.
Qué gusto de saludarlo, oiga.
Pucha, imagínese el honor para mí de estar en un programa que se llama Santiago Adicto. Además, usted sabe que yo a usted lo admiro, así que...
Bueno, la admiración agradecido. Aquí... Mutuo es poco decir, admiración y cariño hacia Federico Sánchez.
Sí, sí, sí.
Y bueno, voy a presentarte muy brevemente porque, claro, la gente en general te conoce, pero quizás no todo el mundo sabe que eres arquitecto de la Universidad Católica, titulado el año 89. ¿Cierto?
Sí, después de muchas vueltas.
¿Estudiaste diseño también en algún momento?
Sí,
¿no es cierto?
Estudié diseño. Pero yo, no... de hecho, entré a estudiar diseño a la Católica. Esa era mi pasión. Y justamente quería estudiar diseño porque mi pasión eran los autos. Entonces, como es propio de alguien de 17 años que no entiende muy bien para dónde está el norte,
lo que quiere en la vida, obvio.
En realidad tenía 18 porque trabajé un año antes.
¿Ya?
Quería estudiar diseño para ver si lograba acercarme lo más posible a esta pasión que eran los autos. Y cuando llegué a la escuela de diseño, mis profesores, la mayoría de ellos arquitectos, hay que decirlo, en esos años, me decían, oye, pero estudia arquitectura. ¿Por qué? Le decía, si a mí no me interesa la arquitectura. No, porque si estudiáis arquitectura, vais a poder hacer diseño. En cambio, si estudiáis diseño, no vais a poder hacer arquitectura. ¿Y a mí qué me importa si yo no quería hacer arquitectura? Pero me terminaron convenciendo, fíjate.
Fue un buen consejo, ¿no?
Las escuelas de arquitectura son extraordinarias en términos de formativos.
¿Para qué decirle a la Católica, nunca, además?
Claro, ¿no? No, la Católica.
Con esos profesores.
No, yo es que no me alimenté el chauvinismo, porque para mí, yo siempre hago broma. Imagínate, yo trabajé 32 años en la universidad, en distintas universidades, y siempre cuando me preguntaban dónde había estudiado, yo le decía en la Católica, porque hay otra escuela de arquitectura en Chile. Pero esa broma no la puedo hacer. Así que por favor, edítenla. Es posible que la editen.
Pucha, no, estamos en vivo, Federico.
Bueno, pero no importa, se puede hacer un ejercicio de editar en vivo. ¿Por
eso,
qué no? ¿Por
tratemos.
Qué no? Claro, pero como te digo, mi pasión era el diseño, y por el diseño llegué a la arquitectura. Por lo tanto, siempre la arquitectura, si bien me enamoré de la disciplina, me parece que la formación de las escuelas de arquitectura son extraordinarias, pero mi pasión siempre estuvo en el diseño, y yo decía algo que en esos años era muy políticamente incorrecto, por este tipo de consejos que te digo yo que... Era tan políticamente incorrecto el mundo que te decían estudia arquitectura y así podía hacer diseño. En cambio, si estudias diseño no podía hacer arquitectura. Una brutalidad.
El diseño toma una relevancia probablemente desde que tú te titulaste en estos últimos, en el fondo, 30 años, mucho mayor que la que tenía a fines de los 80 cuando tú terminaste arquitectura. Es otra la relevancia que tiene.
Para mí el diseño es la disciplina. O sea, y yo por eso te decía, yo decía algo muy políticamente incorrecto en esos años, que la arquitectura es una de las disciplinas del diseño. Por supuesto, esto generaba todo tipo de escozores, te fijáis, no, ¿cómo se te ocurre? Claro, porque la arquitectura viene de esta tradición del Ars Magna, date cuenta, en latín se llamaba Ars Magna, el arte mayor, y a su vez ese Ars Magna en latín viene del griego, ¿sí? Arge tecné, y el arge era el primero, el mayor, el más pulento.
El más
Eso significa
pulento, claro.
Arjé. Y tecné, en griego, significa arte. El arjé tecné era el arte mayor. Pasa al latín como Ars Magna, y después se le llama arquitectura, que desaparece un poco. Sin embargo, la arquitectura sigue siendo esa dueña y señora, si queréis decir, del territorio de las artes, ¿no? Y del lenguaje, podríamos decir, expresivo. Aun cuando, yo diría, a partir del 1850, ¿no? Razonable, 1800, digámoslo gradualmente, pero 1850 con fuerza, el diseño empieza a ser la disciplina que la lleva, ¿no? Tan así, otra cosa políticamente incorrecta que aquellos arquitectos que pueden estar escuchando, tú me decías que tenía auditorio de arquitectos, se van a enojar conmigo, tan así que la arquitectura durante el siglo XX ha hecho un esfuerzo brutal por terminar pareciéndose a un objeto de diseño. Y lo ha logrado, impecable, ¿eh? La arquitectura hoy son objetos de diseño, ¿no?
Tan así que hay hoy día carreras, facultades importantes, universidades importantes hoy día en Chile que no tienen la carrera, por ejemplo, de arquitectura, pero sí tienen una visión de la carrera de diseño muy fuerte. Estoy pensando en la Universidad Ulf Ibáñez, ponte tú, que no tiene arquitectura, pero tiene una carrera de diseño que es bien potente.
No, y otros casos de los que yo me siento orgullosamente parte, tradicionalmente las escuelas de arquitectura eran las que fundaban escuelas de diseño. en Chile y en el mundo, ¿no? Era una especie como de benevolencia.
En, ¿no?, la UDP parece que fue al revés, ¿no?
En la UDP nosotros tuvimos la maravillosa idea de fundar desde la Escuela de Diseño una Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, y como te digo, yo me siento parte de eso, junto con personajes extraordinarios, bueno, por supuesto, como Matías Klotz y otros personajes extraordinarios.
Ricardo Boaguat, gran...
Ricardo Boaguat, no, claro, por supuesto.
Bueno, Federico Sánchez Villaseca, su segundo apellido. ¿Qué español que es tu origen, ¿eh? Por todos lados parece, ¿no?
No tengo, a ver, no, por honor a la verdad, creo que tengo un apellido por allá lejos, alemán, que evidentemente no se nota,
¿no? Pero muy español, Federico Sánchez Villaseca. Bueno, fuiste profesor de taller en la Finisterra, fuiste director de la Escuela de Diseño de la UDP, casi 8 años,
sí.
Fuiste director del Campus Creativo de la Universidad
y decano del Campus Creativo después, porque al principio me llamaba director general, yo quería evitar cualquier cargo académico. Entonces, era un eufemismo para decir que yo era decano, entonces yo me llamaba director general.
¿Y eso después, hace cuánto? ¿Hace ya unos 2 años que dejaste más o menos?
Sí,
¿3 años?
Sí, renuncié en julio del 2018 y me aceptaron la renuncia en marzo del 2019, para ser honesto.
Ah, ya, estamos justo a 3 años del término de esa etapa.
Así.
Eres premio Benjamín Vicuña Mackenna, año 2013, por tu aporte a la cultura, a la difusión del patrimonio. Creo que esos premios son súper importantes de decir porque son premios que se le dan a los santiaguinos notables. Así que quería destacarlo.
Un honor. Imagínate además, don Benjamín Viñuca Mañeca.
Mira, qué lindo, ¿no es cierto?
Extraordinario, el premio.
El premio de honor del Colegio de Arquitectos. Bueno, a ti no pueden darte premio de honor, porque a ti te tendría que darte el Premio Nacional de Arquitectura, es más complicado.
Y que no me lo voy a ganar.
No, porque... es que estaba pensando, claro, para los grandes comunicadores de arquitectura, muchas veces la manera de premiarlo, cuando no son arquitectos, es con el premio de honor.
Sí.
Pero tú eres arquitecto, así que compites con otras categorías.
Yo tengo el honor de haber recibido el premio este del Círculo de Periodistas de Chile. Que era... ¿cómo se llamaba el padre Hurtado? Y perdona, se me fue el nombre. Bueno,
el nombre del padre Hurtado.
Hurtado Cruchagua.
No me acuerdo, la verdad.
Sí, todo el mundo lo llama padre Hurtado.
Sí, se me olvidó el nombre del padre Hurtado.
Bueno, y entonces, efectivamente, también recibí ese del Círculo
Alberto
de Periodistas.
Alberto Hurtado, muchas
Alberto
gracias.
Hurtado, del Círculo de Periodistas de Chile. Ese para mí también fue un premio potente porque era un premio homologable al que da el Colegio de Arquitectos a los que no son arquitectos.
Claro.
Los periodistas dan un premio a los que no somos periodistas.
Pero más que merecido. Y partiste en televisión con una cápsula que se llama Casas a la Medida en ABT Televisión, ¿no es cierto?
Aburrete Televisión.
Y luego en Plaza Italia con Marcelo Comparini tenía una sección que era Arquitectura del Terror.
Arquitectura del Terror.
Pareció a lo que hace hoy día Edificios Feos, ponte tú esa cuenta que hay en redes sociales, no sé si la conoces. O sea, ¿mostrabas lo macabro de alguna manera?
Sí, era una especie de de City Tour en ciernes. Era,
claro.
Entonces era muy, era peluseo absoluto.
Era un embrión de lo que venía.
Y eran las ganas de reírme de nosotros mismos, digamos, ¿cierto? Esto de que en Chile cuando alguien efectivamente quería dar cuenta de su potencia, de su capacidad, de su estatus, se hacía una casa de alguna otra parte. Entonces se hacía casa inglesa o mexicana, ¿te fijáis? Y por lo tanto nosotros íbamos y viajábamos, ¿te fijáis? A estos lugares como la dehesa a ver casas de otro país.
Claro.
De otro país que no habían. También hubo casas neochilenas, que eran lo más triste que hay, ¿eh? Claro, porque una casa chilena tiene una impronta y tiene una magnitud maravillosa. Y de pronto aparecían estas casas neochilenas.
Neochilenas, qué gran
concepto. Que eran como una especie de jibarización mutante de la casa patronal chilena. Es que me da tanta risa. Y esas casas que además les ponen un techito de teja, todo cachureado. En fin, y por supuesto la infaltable vasija y la rueda de carreta en la entrada.
Sí, si uno quiere encontrar cosas patéticas, no es difícil, ¿ah? ¿Eh?
No, yo me río mucho. A mí, tal vez yo soy el único que me río, pero me da mucha risa eso.
Pero City Tour tiene una gracia que es una mezcla de lo bueno con lo malo.
Obvio.
Y eso también genera cariño por el lugar, pero al mismo tiempo reírse de lo que corresponde reírse. Me gusta esa mezcla, porque cuando uno se fija solo en lo malo, se pierde la posibilidad de hacer ese aporte positivo,
el
¿no?
El morbo quería que fuese todo malo, malo. Entonces me decían, Juan, más sangre, por favor. Y yo decía, no, mira, esto está súper bien, oye, está súper bien. Ahora, había gente que me decía, ¿y qué te creís tú? ¿De dónde sacaste atribuciones para decir lo que está bien y lo que está mal? Bueno, entre otras cosas, estudié arquitectura, me he dedicado... Yo soy una especie de inútil y luchado, yo no sé hacer nada, yo he leído nomás, me he dedicado a leer Y creo saber que la arquitectura existe y la arquitectura tiene, aunque no lo crean, variables muy objetivas. Esta cosa de que, no, sobre el gusto no hay nada escrito, falso, está todo escrito. El dicho es brutal. No sé si se puede decir en una radio.
Dígalo,
tan elegante
todas
como
las
esta,
palabras que quieras.
Porque el dicho completo es, sobre el gusto no hay nada escrito, decía la vieja que se comía los mocos. Entonces, no pucha, claro. Ahora, el punto es que yo lo que siempre digo es que lo que no, esta señora sigue teniendo el derecho a comerse lo que quiera, digamos, ¿cierto? Y tener el gusto que quiera. Lo que no puede sostener esta señora bajo ninguna circunstancia es que los mocos son nutritivos. Porque eso sí que es objetivo. Y entonces la arquitectura existe. Eso es lo que yo digo. El diseño existe.
Existe la buena arquitectura y existe la mala arquitectura.
Absolutamente. Es una disciplina como tal y que tiene variables súper claras. No. Sí. Lo que pasa es que cuando tú querís hacerle como la cachaña, siempre podía hacerla. Pero la arquitectura es una disciplina que está muy, muy claramente establecida. Y los límites también.
Bueno, y eso nos permite entrar en materia. En realidad, con Federico Sánchez uno siempre está en materia. Lo que pasa es que las materias son múltiples y toman muchas aristas.
Pero como mi pelo, está chascona.
Exactamente, como tu pelo. Porque yo decía al principio del programa, antes de que tú llegaras, que Lord, mira, me corrige Pablo Altique, que te manda saludos.
Sir Norman
no
Foster.
Es, parece que es Lord Norman Foster. Yo dije Sir y es Lord. Parece que Lord es más que Sir. Bueno, mira, Sir y Lord Norman
ahora,
Foster.
Notable porque él era una persona absolutamente normal y bastante pobre en su niñez, ¿no?
En su origen.
Claro.
Hoy
claro.
día ya y no él, es tan pobre.
Y él no, pues maravilloso.
Pero ¿cómo se lo ha ganado?
Uf, una bestia, maravilloso.
Bueno, este hombre está haciendo algo alucinante, aparte de muchas cosas que ha hecho. Se está transformando, es el curador de una muestra que sí. Se inaugura esta semana en el Guggenheim de Bilbao, otra obra bien impresionante de Frank Gehry, pero una propuesta además suya. Él le propuso al Guggenheim sí. Hace 3 años, hagamos una muestra de autos, porque los autos son mucho más que autos, dice Norman Foster. ¿Tú también tuviste alguna idea parecida hace un tiempo, Federico Sánchez, el Centro Cultural La Moneda, ¿no?
Tú no sabés cómo me voy a quebrar yo con esto, porque efectivamente... A ver, yo soy un amante efectivamente del diseño y de los autos como tal. Entonces, cuando digo que soy amante de los autos, inmediatamente viene la, eres tuerca, me dice. No. Independiente que también soy tuerca. Me gusta la mecánica, por supuesto.
Claro, pero no viene del motor el pero origen yo no, de tu amor.
Pero mi amor por los autos no viene de lo tuerca, ¿no? Viene básicamente porque de a poco, muy gradualmente, desde con pequeñas conversaciones con mi padre cuando yo era chico, mi madre muy fanática de los autos también, ambos, mira que
loco.
Mi mamá era fanática, o sea, tanto que le robaba el auto a su padre.
Eso no es tan normal, no quiero sonar machista, pero es raro, una mamá de uno...
O sea, tan machista es tu comentario que a mi madre le decían el telecho porque le gustaban los autos.
Mira,
porque se llamaba Teresa y le decían el telecho porque le gustaban los autos y le gustaba correr en auto y le robaba el auto.
Era masculina por eso.
Exactamente. Claro. Y fíjate que es muy bonito porque ella tenía una energía muy masculina y como yo fui criado con ella, yo tengo una energía muy femenina. Mira qué alucinante. Mi padre tenía una energía muy femenina y manejaba como los dioses. ¿Cierto? Bueno,
qué bonita herencia.
En conversaciones con ellos, de pronto me empecé a encontrar con que los autos no eran este atado de fierro, esta manga de fierros ahí puesto, no. Eran mucho más que eso. Ellos hablaban de la belleza del auto. Y yo me acuerdo muchas veces de haber visto a mi madre, pucha, tocando un auto y diciendo, qué belleza de auto. Pero lo tocaba, fíjate. Yo decía, ¿por qué lo toca si lo encuentra tan bonito? ¿Para qué lo toca? Me empecé a meter, empecé a leer, empecé a encontrarme textos, te fijáis que venían de muy distintas partes. Tuve la suerte de abrazar, podríamos decir, a Oscar Ríos, que tal vez es uno de los grandes maestros del diseño en Chile.
Me acuerdo que era panelista tuyo en tu programa, cuando tenías el programa, no
así
me acuerdo
es.
En cuál radio, pero era panelista fijo tuyo.
Así es, grande. Pensar es gratis, puede haber sido.
Exacto, en Horizonte.
Exactamente, en Horizonte. Y entonces me empecé, como te digo, a ser parte de un imaginario del que yo no era del todo consciente y tenía la sensación de que nadie era consciente. Y era que el auto condensaba lo mejor del arte del siglo XX. Las primeras veces que yo dije esto me miraron con una cara como diciendo, pobre Federico. Bueno, es que sabíamos que estaba mal, pero...
Y ahora lo confirmamos.
Claro, y ahora lo confirmamos. Entonces... Por de pronto, está claro, el auto efectivamente da cuenta de lo mejor del siglo XX. Entonces, cuando uno dice lo mejor del arte, sí, pero no solamente del arte, también de la mejor tecnología. Chuta, el auto, fíjate, ha tenido un impacto tan profundo durante el siglo XX que cambió para siempre la noción de tiempo y espacio, Rodrigo. O sea, cuando nosotros éramos chicos, o al menos yo era más chico, tal vez tú ya no habías nacido, era una idea.
Tenemos una diferencia de muy pocos años,
meses,
Federico.
Dejémoslo en meses. Entonces, acuérdate que la gente, ir al litoral central era una odisea. ¿Te acuerdas? Ir a Cartagena, a Las Cruces. Uno tenía que parar a comerse sus sándwiches.
Había que planificarlo con anticipación.
Sí, claro. Y uno paraba a comerse sus sándwiches en Melipilla, pues. ¿Ah? ¿Te acuerdas
sí,
o no?
Sí, claro.
Sí, pues el sándwich de Melipollo.
El viaje al sur podía ser un día completo.
Impresionante. La Serena, yo me acuerdo que era una odisea. Bueno, fíjate lo que es ir a Las Cruces hoy día, o a Cartagena, o a San Antonio hoy día. Puedes ir por la mañana.
Sí, tú decías una frase muy interesante a propósito de una entrevista que te hizo Romina Canoni para Motor de la Tercera.
¿Ya?
Decías que en el fondo... Claro, el auto ha cambiado la idea del tiempo y la distancia
sí.
en la configuración de los territorios. La gente, por ejemplo, en la Edad Media, vivía y moría a 25 kilómetros a la redonda.
Claro, o sea, un gallo en el año 1000, si nacía en San Bernardo, no alcanzaba a conocer Santiago. ¿No? Bueno, por de pronto no conocía a Barnechea, conocía a Las Condes. No. 25 kilómetros a la redonda, ese era su universo. Gallos arrojados, ¿cierto? Conocían más, que esos son los que pasaron a la historia, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Este bicho llamado automóvil tiene un impacto sobre lo que nosotros hoy día somos, que es mucho más profundo de lo que parece. Y entonces, lo mejor, como te digo, de la tecnología, allí está. Cuando nosotros hablamos de, no sé, por ejemplo, a ver, ¿te has fijado que hoy día la gente habla de Internet of Things, la Internet de
sí,
las
claro.
cosas, y se llenan la boca? ¡Oh! Todos los autos tienen Internet de las cosas hace mucho tiempo. Los autos están sensorizados enteros. De nuevo, cuando yo era chico, si tú ibas a Farellones, los autos se apunaban. ¿Por qué no se apunan hoy día? Bueno, porque están sensorizados. Y ese sensor del medio ambiente, por de pronto, es capaz de referir sí, la presión del medio ambiente y con eso variar los parámetros del computador central del auto para inyectar una cantidad de combustible, aire... razonable para que el auto no se apune.
Eso es tecnología que es una de tantas variables.
Una de 12.488 millones de variables que están en... Los autos son una joya tecnológica. Son el lugar en donde se ensayan la mayoría de las cosas que después terminan efectivamente revolucionando el mundo.
Es parecido al armamento, pero en buena onda. Quiere decir, el armamento también se inventan tecnologías que terminan afectándonos
sí.
positivamente.
Totalmente.
Pero no nos gusta tanto la idea del armamento.
Totalmente.
En cambio, el auto es un poquito más...
Un poquito más, porque acuérdate que también se ha demonizado con esto de la contaminación, pues.
Y eso que partió limpiando las calles, ¿no?
Así
antes
es,
del auto.
Así es.
Los
así
carros
es.
De sangre.
Así es.
Eran
claro.
sinónimo de caca en la calle, eran sinónimo de sangre, literalmente.
Así
y
es.
Los autos vinieron a limpiar la ciudad durante un tiempo, ¿no?
De eso quiero hablar justamente después de lo que te quería decir ahora para terminar la idea. Pero lo más alucinante del auto, más allá de efectivamente la tecnología, más allá del impacto que tiene a nivel social y territorial, es básicamente que el auto encarnó, condensó en él lo mejor del siglo XX en cuanto a arte. El auto se transformó en un cuerpo tridimensional, continuo, fluido, que da cuenta de lo mejor de la escultura de los primeros 50 años del siglo XX, cuando grandes maestros como Brancusi, Arp, Moore, Boccioni, el mismo Lynn Chadwick, de pronto empezaron a trabajar una escultura que revolucionó para siempre, ¿cierto?, estos volúmenes en el espacio. Bueno, el arte es impactado profundamente por aquello, pero el auto recoge de aquello todo lo que hoy tú ves en las calles. Entonces, el automóvil podría ser el elemento que mayor democratización ha generado en torno al arte durante el siglo XX.
Y es tan literal, perdona lo que tú dices, Federico Sánchez, que de hecho los modelos, los prototipos del auto, se hacían en greda, en arcilla.
Se hacen.
¿O se hacen todavía?
Se hacen. Lo que pasa es que, claro, con esto de los computadores y todas las cosas, los What is Flying Rambers, el programa no sé cuánto, sí, está bien, tú lo podías hacer. Pero llega un momento en que tú necesariamente te tienes que enfrentar a ese cuerpo. Y ese cuerpo es efectivamente de greda. Y el gallo lo tiene que tocar, y tiene que medirlo, y tiene que medirlo con los ojos y con las manos, y tiene que entender cómo se comporta la luz de verdad, no la luz adentro de un computador. A mí me pasa que los computadores son maravillosos, pero uno no puede descolgarse totalmente de la vida, de la luz, del ambiente, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se hacen en greda.
Bueno, y en algún momento tú tuviste la idea, vuelvo a la pregunta original... de hacer algo parecido a lo que está haciendo Norman Foster hoy día en el Guggenheim de Bilbao, en Santiago de Chile, ¿no?
A ver, sí. Yo tuve la fortuna de haber sido convocado a ser parte del directorio del Centro Cultural Palacio de la Moneda hace muchos años atrás.
Cuando, ¿Ya no estás en el directorio? ¿O todavía?
Estoy de forma pasiva, diría yo.
Ok,
entonces,
pero...
podría volver a estar activo. Y entonces, Alejandra Serrano era la directora.
Sí, pues la
extraordinaria. O sea, por favor, vaya aquí el extraordinaria. Yo creo que las personas extraordinarias con una capacidad de gestión...
¿Logró las exhibiciones de museos de mayor asistencia de público en la historia de Chile?
En la historia de la República.
Más de medio millón de personas, algunas muestras.
Y yo fui parte de eso. Yo siendo un guarén con tiña, fui parte de eso, imagínate. Bueno, la Alejandra Serrano es extraordinaria. Y entonces, hace varios años atrás, no sé cuántos, unos cinco, a ver, seis, puede haber sido.
¿Ya?
Un día le digo a Alejandra, yo tengo raya con los autos. ¿Por qué no me dejáis armar, entre las exposiciones maravillosas que traemos de afuera, armar una exposición aquí en Chile? ¿Y de qué querés hacer? Una exposición de la historia del automóvil. El automóvil desde la perspectiva del arte, de la perspectiva tecnológica, de la perspectiva social, de la perspectiva política, desde la perspectiva territorial. Oye, me dijo, nunca nadie me había planteado algo tan raro como eso. Es tan raro que me interesa. Y empezamos a desarrollarlo. Y efectivamente lo desarrollamos. Hasta que...
Que hubo cambio ahí de...
Hubo cambio,
¿no? Alejandra dejó de ser la directora.
La Alejandra Serrano.
Y obviamente los proyectos en ese momento se caen. Pues.
Bueno, no, claro. O sea, ahí yo no ni siquiera me molesté en seguir insistiéndolo.
Y ahí, bueno, hay colecciones en Chile, las que son las más conocidas, por ejemplo, de la familia, digamos, de Turbus, sí. Gedimar, el Museo sí. Gedimar. Hay
varias. Don Jesús Díaz Martínez.
Exactamente.
Pues se llama Gedimar.
Tal cual. Hay esa y otras colecciones de autos que permitirían perfectamente, creo, no sé...
Absolutamente.
Hacer una exhibición de muy buen nivel en Chile, ¿no?
De sobra. O sea, es que además esto no es un asunto cuantitativo, esto es un asunto cualitativo.
Claro.
Yo a su vez también tengo el honor de ser parte de la fundación de la compañía número 14, la compañía británica de bomberos, y que empezamos también con puras ganas, nomás la pata y el buche, a juntar plata para la compañía de bomberos.
¿Pero eso como amigo de o eres bombero también?
Yo soy parte de la fundación, sí, del directorio, si queréis decir, de
ya,
la fundación.
Ya, pero no te capacitaste como
bombero.
Yo soy
muy fanático de los bomberos.
Ok.
Muy fanático.
Amigo de los bomberos,
sí,
activo.
Claro. Y ya. Entonces desarrollamos una idea maravillosa que fue el primer concurso de elegancia automotriz de la historia de Chile, que se llamaba Anglo Cars. Que era básicamente, ¿no sabes lo que son los concursos de elegancia?
No.
Los concursos de elegancia, que es un muy mal nombre, entre paréntesis, porque siempre requiere explicación. Los concursos de elegancia son concursos de restauración, de restauración de autos clásicos.
Okay.
Y nosotros desarrollamos el primer concurso de elegancia de la historia de Chile, se llamó Anglo Cars, y se hizo en 5 versiones.
Ah, sí. ¿Dónde se hacía esto?
Se hizo primero, es que eso era muy bonito porque era muy democrático, se hizo en el Parque Bicentenario, en 2 o 3 versiones, y después la gente del Club de Polo, San Cristóbal, amablemente nos cedía un pedazo y hacíamos también la exhibición ahí. Y ahí llegaban autos que eran notables, y teníamos jurados de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, te fijas, o sea, esto era en serio. La Federación Internacional de Vehículos Antiguos estaba alucinado con nosotros porque estábamos llevando a cabo una idea que era muy rara en el mundo, porque era el primer concurso de elegancia automotriz que era a beneficio. Era totalmente a beneficencia. Nadie ganaba ni un peso. Todo el dinero que se recaudaba iba para la compañía bomberos.
Y convocan mucho los autos, especialmente los autos antiguos, ¿no? A veces uno puede tener discusiones de si un auto nuevo, de lujo, carísimo, puede producir, digamos, ciertas conversaciones o discusiones, pero un auto antiguo...
Pero sí lo produce. Hay autos que nacen clásicos, Rodolfo.
Claro.
Hay autos que nacen clásicos. De hecho, tan así es que, por supuesto, está el mundo de los clásicos, ¿sí? Pero después apareció un concepto nuevo, porque como los jóvenes nos vamos haciendo viejos, y vamos teniendo obsesiones, de pronto vamos quedando como pasa con casi todo, uno va rescatando aquello que vio en algún momento cuando era cabro y se enamoró de aquello, un Lamborghini Countach.
Uf.
Entonces, pero el Lamborghini Countach, ¿alguien podría decir que es clásico? Bueno, y entonces empieza a crearse una nueva categoría que se llaman Youngtimers. Los young timers. Entonces hay old timers y young timers. Y los young timers.
Los clásicos jóvenes.
Claro. Serían, entonces los young timers podrían ser autos que nacieron clásicos el año 80. El año 88, 92. Yo tengo un auto, por ejemplo, del año 2000 que parece que es un super clásico.
¿Cuál es?
Un Z. Es que da lo mismo, no quiero entrar en.
No, pero sí me interesa preguntarte, si quieres no específica, pero tú también eres coleccionista dentro de
mi señora no lo debería saber, sí, es verdad.
Pero en el fondo también te interesa el auto,
sí,
como un.
No, absolutamente.
Objeto que así te gusta ver alguien, diariamente.
Así
digamos.
Como alguien colecciona arte, a mí me encantaría tener efectivamente los recursos para poder coleccionar automóviles de manera brutal.
Ilimitada,
absolutamente.
Lo limitado tiene que ver con el presupuesto y con la señora.
Así es. No, y con el respeto al proyecto familiar, podríamos decir, ¿no? Ahora, pero yo he tenido la suerte de ir a muchos concursos de elegancia. He estado en Goodwood 2 veces en Inglaterra, he estado en las 24 horas de Le Mans 2 veces en mi vida, he estado en Pebble Beach, he estado en las carreras históricas de Laguna Seca, en fin. Y tú ahí te das cuenta que esto, esta obsesión mía, este amor desmedido, descontrolado por los automóviles como verdad, genuinas piezas de arte relevantes en el siglo XX, es algo muy extendido en otras partes. O sea, cuando yo hablo de las relaciones del auto, del cuerpo del auto, con los grandes escultores del siglo XX, hay mucha gente que la tiene clara, sí, claro. Y de hecho, toda esta reseña que yo leí de Sir Norman Foster, él hablaba de Boccioni, hablaba de Brancusi, hablaba de Moore. Entonces yo dije.
Y están ahí, van a estar ahí en la muestra. Entonces, de Bilbao.
No, además, para mí, tú no sabes lo relevante que es eso, porque yo me sentía un gallo un poquito enfermito de loco, hablando de cosas raras, y de pronto me encuentro con un señor súper capo, al quien yo admiro, ¿cierto? En todo sentido.
Es inmenso.
Gigantesco, ¿cierto? Colosal, ser Norman Foster. Y de pronto él habla de Brancusi, de Moore, de Boccioni, que son las mismas personas que yo he citado, porque de verdad allí hay una relación directa con la configuración del cuerpo de los automóviles contemporáneos.
Y dice cosas como, los coches me fascinan desde pequeño, los autos me fascinan desde pequeño, dice Norman Foster, nos han transformado como ningún otro invento, una frase por ejemplo, o el auto es una extensión mecánica de nosotros mismos, igual que lo fue el caballo. Quizás el automóvil sea la encarnación de algo que está en nuestro ADN. Siempre nos esforzamos por llegar más rápido y más lejos. Pasa en la arquitectura, dice Norman Foster. Con las torres altas desafiamos la gravedad.
Así es.
Entonces, esos elementos más lo que tú estás conversando parece que permiten entender muy fácilmente que haya una muestra de autos con arte en el Guggenheim de Bilbao, curada por Sir o Lord Norman Foster.
Así es, tal cual.
Y no es nada raro, no es nada excéntrico.
No es raro. O sea, además con esto nos da una pista clarísima de que efectivamente aquellos que en algún momento pensamos que estábamos un poco locos, no estábamos tan locos, parece que estábamos en un camino, digamos, que era razonable, porque si el Guggenheim de Bilbao y un personaje como Sir Norman Foster están metidos en este proyecto, quiere decir que nosotros no andábamos escapando fuera del tiesto.
Te llamó la atención, no sé si pudiste ver el detalle, pero algunos de los autos que van a estar en exhibición.
¿Allá?
Sí, claro. Porque yo te quería preguntar, hay uno que, por ejemplo.
O sea, a mí me trastorna uno que es una pieza única absolutamente, que es el de
uno de los que prestó
Bucky Fuller. El de Bucky Fuller.
Eso.
El de Buckminster Fuller. Que, a ver, Buckminster Fuller. Dicho sea de paso, es un referente extraordinario, norteamericano, Bucky Fuller. Bucky Fuller, además, mira lo que son las cosas de la vida. Yo a Bucky Fuller lo conocí, no sé por qué, en una revista, así casi como en el Reader Digest.
Sí, selecciones.
En el año 76. O sea, y me encuentro con Bucky Fuller y de ahí para adelante me aluciné con ella y después tuve la oportunidad de estudiar su trabajo. Bueno, Bucky Fuller es un diseñador autodidacta que empezó a desarrollar de alguna manera un lenguaje que podríamos decir impacta profundamente a sangre en la obra de Sir Norman Foster. Que tú sabes que el trabajo de Sir Norman Foster se clasifica dentro de una cosa que se llama high tech.
Así es.
Alta tecnología. Así se llama la arquitectura de Sir Norman Foster. Bueno, Bucky Fuller es de alguna manera uno de los precursores de esta arquitectura de alta tecnología, ¿no?
Muy similar a Richard Rogers, ¿no? Que se acaba de morir y era
Renzo
gran amigo.
Piano. ¿No? Claro. No, claro. Pero exactamente, era muy amigo, muy amigo.
Bueno, Renzo Piano también. Acaba de subir en el Instagram Norman Foster una foto con Renzo Piano en su estudio hace dos días.
Estamos hablando de los próceres. Sí. Y bueno, ahí casi me soy un poquito disperso.
Casi te desvías.
Casi me desvío con Richard Rogers y Renzo Piano.
Estamos con Federico Federico Sánchez conversando, por si alguien no sabía que era Federico Sánchez, aunque lo dudo, ya, perdona.
Bueno, y entonces, Bucky Fuller es este diseñador autodidacta que se mete en el mundo de la arquitectura, de lo habitable, ¿ah? Entonces empieza a hablar de estructuras, del dimaxión, de la geodésica, de las cúpulas geodésicas, y tú hoy día eso lo ves, cuando tú ves estas cosas, estos domos que arman, por ejemplo, estos hoteles super premium en la Patagonia, que arman unos domos, eso es un diseño de Bucky Fuller, de Buckminster Fuller, y bueno, y claro, hice Norman Foster, que la tenía clara, se aguachó con Bucky Fuller y a su vez aguachó a Bucky Fuller con él, digamos. Entonces es un admirador de su trabajo. Y Bucky Fuller, dentro de las cosas que hizo, desarrolló un auto que era curiosísimo. Que lo más relevante de ese auto es que tiene una estructura muy, muy, muy característica, pero tiene la forma de una gota de agua. Acuérdate que la teoría, ¿cierto?, aerodinámica, que eso yo también, es muy bonito verlo, uno siempre cree que el problema de los autos, aerodinámicamente hablando, es la cara de penetración, ¿cierto? Cuando se chocan contra el viento. Y entonces la gran sorpresa es que no necesariamente es esa la más relevante. La más relevante en el comportamiento aerodinámico es la cara de succión, ¿sí? Es decir, la cola del auto. Y los autos han desarrollado durante mucho tiempo mucha tecnología. Por ahí hay un ingeniero que se llama Cam, de apellido Cam, y de allí surge la Cam Tail, la cola Cam, ¿ah? O los italianos le llaman coda tronca, ¿sí? Que es la cola cortada, básicamente evitando la succión generada por la cara de succión en el auto. Esa es la que realmente retiene al auto. Bueno, Bucky Fuller desarrolló un auto que tenía forma de gota y por lo tanto se iba de alguna manera desapareciendo para atrás. Entonces la succión no tenía de dónde agarrarlo.
Ese es un problema.
Maravilloso. Y por lo tanto el auto tenía un comportamiento aerodinámico francamente perfecto.
Ah, ya, era perfecto. Perfecto, okay. Perfecto.
Hay otros autos que también son perfectos y son misteriosamente perfectos, como la Giulia Super, por ejemplo, que tú lo miras y parece un auto que hubiese dibujado un niño chico, un auto cuadrado. Y uno dice, este auto debe tener un comportamiento aerodinámico espantoso. ¿Quién se equivoca? Es de los comportamientos aerodinámicos mejores de la historia, básicamente porque resuelve la cara de succión. ¿Te fijas? Entonces el de Bucky Fuller es una maravilla.
Ese es uno que te gustaría ver.
Sí, sí, sí.
Hay uno que yo no sé si tú lo conoces, pero yo no tengo idea de lo que es. Dice uno que se llama Tatra.
Sí, Tatra, claro.
¿Qué es un Tatra? Es un Tatra único.
Sí, lo que pasa es que ¿por qué Tatra saltó a la palestra? Porque chuta, ahí hay una historia que va a ser...
Por favor.
Estoy protegido. ¿Hay guardias para salir del edificio?
Te acompañamos.
A ver, mira, es que esto es una historia maravillosa. Tatra se puso en el tapete, se transformó en una marca relevante, cuando de pronto se cae en la cuenta que el diseño original del llamado Volkswagen Escarabajo, en rigor, era un diseño que había sido desarrollado por Tatra originalmente. El motor sí es de Ferdinand Porsche. El motor sí. Ese motor boxer, se llama boxer porque los cilindros son opuestos, entonces se mueven como los brazos de un boxeador, pero se llaman boxer.
¿Sí? ¿Pero la carrocería?
Pero la carrocería era Tatra.
Ya.
Tin, 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 tin. Y de hecho se llamaba Escarabajo, ¿vale? Entonces y entonces ahí efectivamente se le ponen los ojos a Tatra para decir, mira qué interesante, porque Tatra se podría entender como uno de los precursores del desarrollo del automóvil y de la expresión, ¿cierto?, de este cuerpo aerodinámico.
Qué interesante. Es tan profundo tu interés por el tema de los autos que yo calculo un
Estoy
año.
Hiperventilado, además.
Yo calculo que hace un año, tú me dirás si es más, pero el Instagram partió hace un año. Tienes este proyecto que es autobiografías.cl, que es en el fondo tu propio programa y espacio digital para hablar de autos en la red y que ya tiene, no sé, 30,000+ seguidores.
Sí.
Y le calculo un año, pero tal vez tiene más. Cuéntanos un poco.
No,
de...
tiene justo un año.
Ah, mira.
Tiene justo un año. Partimos en marzo del año pasado. Sin ninguna intención, como casi todo lo que yo he hecho en mi vida, solamente con pasión.
Sin y querer
lo
que queriendo.
Claro, y lo que queríamos era abrir un espacio para justamente hablar estas cosas. Porque no sé si te pasa a ti, Rodrigo, de repente, que tú veís las reseñas, por favor, no se me enojen todos los que hacen reseñas de autos, los medios formales, que es toda gente muy sentida. ¿Te has fijado que es una lata? Porque te dicen, bien, buenas tardes, bueno, aquí estamos ante este... XX, auto XX, que tiene cuatro ruedas, tiene cuatro puertas, bueno, manubrio, palanca de cambio, freno, embrague y acelerador.
Yo la siento muy orientada al mundo tuerca.
Y es muy descriptivo.
Ah, ni siquiera.
Entonces, ya. Y este es un motor que tiene 1.600 centímetros cúbicos y desarrolla 120 caballos de fuerza. Perdona, ¿tú tienes alguna vinculación o tú tienes alguna vinculación con los caballos de fuerza en tu vida?
No mucho.
No mucho, ¿cierto? No. La gente que tiene una enfermedad como yo, sí, claro, porque nos preocupamos. Pero entonces la reseña está mal planteada. Es una reseña descriptiva. Mucho más importante son otras cosas en el auto. Por ejemplo, de pronto su potencial expresivo. ¿Te fijas? Mucho más importante. Mira lo que pasa cuando tú ves un auto que tiene la cabina retrasada, como ese Jaguar E-Type que estamos viendo ahí, ¿cierto? ¿Ya? Ah, la cabina retrasada y la trompa larga. ¿Qué es lo que es eso? Eso es un gallo canchero. Es un gallo canchero que llega, hola nena, ¿cómo estás? Aquí estoy. Pedro Bello. Y después veis un auto que tiene la cabina bien adelantada, que es como así como, como Gertrudis en la oficina. Entonces, los autos tienen carácter, ¿cierto? Y ese carácter está de alguna manera encarnado en su cuerpo. Y la resolución de ese cuerpo está definida desde un lenguaje propiamente escultórico, acuñado por los grandes maestros, ¿cierto?, de la escultura de los primeros 50 años del siglo XX.
Esa es un poco la intención de este proyecto, mostrar los autos desde y además una maravillosa excusa para poder probar 300 millones de autos,
obvio,
¿no?
Y viajar, te fijas, y ahí estamos en Beverly Hills Cars Club, y hemos viajado y hemos visto autos, y además es muy bonito porque cuando tú abres esta pasión se empieza a juntar gente, y yo hablo de las cosas desde una perspectiva no mecánica necesariamente, aun cuando de pronto me engancho de repente, claro. Por ejemplo, yo ando en un auto maravilloso ahora mismo que tiene la imposible, yo sé que te voy a decir una cifra que te va a parecer anodina, pero yo ando en un auto en este minuto que tiene la imposible cifra de 720 newton metros.
What? WTF.
What? ¿Te fijas? Claro, tú no tienes idea. No, claro, esos son el torque, porque la gente habla de los caballos de fuerza. Es verdad, los caballos de fuerza son una medida relevante. Este auto tiene muchos caballos de fuerza, tiene 510 caballos de fuerza. Pero lo más relevante es el torque. Brazo por desplazamiento, acuérdate. O sea, es la fuerza.
Voy a tener que bajar al estacionamiento contigo.
La genuina
para ver el
fuerza,
auto, ¿eh?
La genuina fuerza del auto está en el torque. Ya. ¿Te fijáis? Entonces hay autos que uno dice, sí, no, este auto está bien el caballo. Pero el torque tiene muy poco torque. Eso es para un gallo que sabe de auto. Yo no puedo hablarle de torque a la gente, porque no le va a interesar. Yo prefiero hablarle de la belleza, yo prefiero hablarle del proceso de democratización del arte llevado a cabo por el automóvil en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente. ¿Te fijas?
Bueno, lo que haces con CityTour hablando de arquitectura, ¿no?
Exactamente lo mismo. Cuando yo me enfrento al foco de un Yaris, para que pongamos así, porque uno podría hablar de autos.
Aquí nos encanta Toyota, así que da todos los ejemplos que quieras con
¿Así?
Toyota. Sí, claro.
Estaban enojados conmigo, pero después vamos a hablar de eso.
Ah, ya.
Entonces, bueno, pero te fijas, entonces, cuando yo me enfrento al foco de un Yaris, para poner cualquier ejemplo, ¿no? Sotiris Kobos, extraordinario diseñador de autos griego, maravilloso. Y entonces, ¿qué es lo que estás viendo tú allí? Tú estás viendo, básicamente, una escultura de Brancusi. Mira. Estás viendo pájaro en vuelo de Brancusi. Y yo estoy seguro que Sotiris Kobos, el diseñador, y todos los grandes han estado en contacto con esos contenidos y con esas obras. Y es por eso que ellos transitan hacia ellas, ¿cierto? O sea, Giorgetto Giugiaro es básicamente un superdotado, ¿cierto? De una sensibilidad superdotada. Marcello Gandini, ¿para qué decir? Y son todos, algunos de ellos ingenieros, otros... ojo, ingeniero formado en escuelas con diseño, ¿eh? Muy importante.
¿Por qué no suena tanto Pininfarina y los otros nombres
Pininfarina.
No suenan? Pininfarina.
Que era su seudónimo, entre paréntesis, ¿no?
Él es como una especie de rockstar del mundo, de ese mundo, ¿no?
No, lo que pasa, sí, por supuesto.
Porque yo lo conozco y a estos nombres que estás diciendo ahora no los conozco, entonces...
Bertone, tampoco los he escuchado a Bertone, Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini, Leonardo Fioravanti, en fin.
Lo estoy conociendo hoy día, ya, con Federico perfecto. Sánchez.
Mira, cuando tú hablas de Pininfarina, a ver, es muy bonito. Los autos, vamos a tener que hacer un... ¿Alcanzo o estamos
atrasados? Sí, nos quedan unos minutos todavía, no hay problema.
Los autos, fíjate, acuérdate que nacen de los coches de tiro, ¿no? Por eso hasta el día de hoy se les llama coche, porque eran coches de caballo.
Sí, claro.
Que a finales del siglo XIX, una gente maravillosamente trastornada con las vanguardias, ¿no? desarrolla estas unidades motoras. Y entonces retiran los caballos y le ponen una unidad motora a este coche de caballos. Y entonces, misteriosamente, ese coche de caballos, sin caballos, tenía la capacidad de moverse. De allí su nombre, automóvil. ¿De acuerdo?
Buenísimo.
Perfecto.
Ya.
Pam, pam.
Y era una suma de partes.
Y era un conjunto de piezas
sin
y partes
armonía,
de agregado,
digamos, ¿no?
Que básicamente surgía de referencia al mundo doméstico. ¿Te fijas? O sea, si este coche con caballo, que después se le pone la unidad motora y tenía la capacidad de automovilizarse, de automóvil, ¿sí? Pucha, el gallo decía, oye, voy a volver más tarde. Bueno, sacaba un farol de la casa y se lo amarraba adelante para tener claro. A ver algo. Entonces se le ponían los faroles que son de origen doméstico. Oye, ¿sabes que ya estoy cabreado a andar parado? El capitoné de la casa, yo se lo... Y entonces esto empieza a, de alguna manera, tener una relación muy potente con la arquitectura, con el lenguaje, con el diseño, con el arts and crafts. ¿Ah? William Morris. Maravilloso, extraordinario, gigantesco. Calcetines de William Morris encontré el otro día aquí en Chile, a todos aquellos que le interesen, ¿eh? Con diseños de William Morris.
¿Conociste el Palacio Pereira, supongo, ya también?
No, Federico? No he tenido la fortuna.
Ahí
¿no?
también está la herencia de William Morris. ¿Eh?
Sí. Bueno, y entonces. De pronto, este conjunto de piezas y partes disgregadas entra en un proceso de evolución, igual que un gualizapo, y se empieza a unificar gradualmente, muy de a poquitito. Entonces, las tapabarros, que literalmente eran unas winchas metálicas que tapaban el barro sobre las ruedas, empiezan a extenderse y se juntan con el cuerpo central donde se encontraba la unidad motora. Y de pronto eso empieza, igual que un gualizapo, termina constituyéndose en un cuerpo unitario. A ver, ¿por qué digo esto con este tono, como un cuerpo unitario? La gente podría decir, ¿y por qué lo dijo con tantas ganas? Bueno, porque uno de los ideales de la modernidad era efectivamente la consolidación de cuerpos unitarios, fluidos, continuos, tridimensionales. Todo en el mundo de la arquitectura y el diseño estaba orientado hacia aquello.
¿Cuándo se produce eso? ¿En los 50?
No. Esto empieza gradualmente. Final del siglo XIX, acuérdate que hay... podríamos decir, un momento relevante, 1927, el Congreso de Arquitectura Moderna, el CIAM, ¿cierto?
No, yo te lo pregunto, sí, en el tema de los autos, ¿cuándo tú ya puedes decir que es un...? Sí, dale, por favor.
A partir, yo diría que hay súper adelantados que a partir ya del año 30 ya empiezan a dar cuenta de este proceso. Por ejemplo, los focos, que eran unos faroles de casa, después se transforman en silvines, y esos silvines de repente... como un guarizapo también, se hacen parte del cuerpo. Y tú ves como el Volkswagen Escarabajo es como un cacharrito que tenía los focos afuera, pero que los focos se le encarnaron.
Sí, claro.
¿Te fijas? Y entonces eso empieza a ocurrir muy gradualmente. Y claro, llegamos a, bueno, con las interrupciones razonables de la Segunda Guerra Mundial, pero final de la década del 40, principios del 50, donde los autos ya, francamente, eran... un cuerpo unitario, absolutamente consolidado. Y entonces, es muy bonito porque en la lógica de los americanos, que a partir del 50 ellos empiezan con la carrera aeroespacial, todo, tiran toda la carne a la parrilla y todo lo que ellos hacían estaba puesto en la consolidación de ese relato por alcanzar el espacio.
Y los modelos de los autos empiezan a tomar ese relato y se empiezan a parecer
a naves interespaciales. Ahora, pero lo loco es que no solo eran los autos, los sacapuntas, la juguera, todo era una nave. ¿Te fijas? Pero los autos se movían. Movimiento, otro de los elementos relevantes en la modernidad, ¿cierto? El movimiento, imagínate, los futuristas italianos, para ellos el movimiento era una oda. Ellos hacían odas a la velocidad. ¿Te fijas? Y este cuerpo se movía, date cuenta.
Hoy entonces, día tú dices que esto está muy con una visión estética muy barroca.
Sí.
En el fondo los autos ya han perdido mucho de esa originalidad por esta producción masiva, ¿o no?
No. Lo barroco, para que la gente me entienda, lo barroco es una etapa de la historia del arte y en donde básicamente se trabaja con ideales que son muy... escenográficos, muy dramáticos, ¿no?
Tú hablas como de un exceso de tridimensionalidad.
Exactamente. Hoy día, los autos, yo digo que son barrocos, que el diseño automotriz es barroco, porque si tú te fijas, el cuerpo, ¿sí? Ahora ya está haciendo lo posible por contener este otro cuerpo interior que se expresa, por ejemplo, en los focos. ¿Te has fijado que los focos ahora le salen a los autos? ¡Bup! Como una burbujita. ¿Por qué? Porque es un ideal barroco. El auto está sobreactuado en ese sentido. ¿Te fijas? Al lado de la belleza, de la síntesis que se logró en la década del 60, 70, 80, Hoy día los autos están sobreactuados.
Oye, y nos queda muy poco tiempo, pero el postmodernismo que afectó la arquitectura para muchos negativamente, sí. ¿Se ve también en el diseño de los autos de forma paralela?
Sí, y aunque no lo creas, en el mundo del diseño la postmodernidad fue extraordinaria.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque los automóviles se diseñaban con una matriz, metodológicamente hablando, con una matriz arquitectónica, hasta la década, curiosamente, de finales de los 70, principios de los 80. Los autos eran diseñados o concebidos por flancos, igual que la arquitectura. Por fachadas, ¿no? Entonces, por eso que cuando tú vas al seguro, el señor que te inspecciona el auto tiene un dibujito de tu auto abierto como si fuese un envase, una caja de drive. ¿Has visto?
Tal cual. Sí. ¿Ah?
Entonces, porque los autos estaban concebidos por flancos, por fachadas. Entonces tú, en un auto de la década del 70 o de principios de los 80, tú podías ver dónde terminaba el costado y empezaba el frente, con mucha claridad. Trata de hacer ese ejercicio hoy día con un Toyota Yaris. ¿Dónde termina el costado y empieza el frente? No hay una arista. Es continuo, es tridimensional, es fluido. Se cumplió la meta de la modernidad. Y eso ocurrió efectivamente en la posmodernidad. Cuando de pronto el diseño, ¿sí?, se toma todos los espacios, se abandona esta metodología arquitectónica propiamente tal, se incorporan métodos de representación tridimensionales en el mundo de la computación y de pronto se pueden empezar a concebir autos absolutamente continuos, donde no hay noción de una arista. Yo te desafío, sal a la calle ahora y busca una arista en autos que sean del 2010 en adelante.
No la busca, vas a encontrar.
No las vas a encontrar, a no ser de que ese auto sea concebido con una lógica explícitamente vintage, que los hay.
Claro. Notable, Federico Sánchez. No nos queda nada de tiempo, pero por lo menos quiero preguntarte en qué está CityTour en estos momentos. ¿Están viajando pronto a algún lugar?
Estamos pronto a viajar.
¿Se podría ir tú a Bilbao a aprovechar de ver esta exposición en el Guggenheim? Sería una buena excusa.
Yo ya estoy pensando cómo ir a Bilbao antes de CityTour. Íbamos a Escandinavia y con esto de la guerra en Croacia.
¿En Ucrania?
En Ucrania tuvimos que desistir. Por lo tanto, estamos evaluando efectivamente nuevos destinos, pero estamos, mira, nos vamos ahora mismo. Y CityTour Nacional se sigue grabando igual que siempre.
¿Cuánto lleva ya CityTour?
Como 14 años.
Increíble,
puede ser,
¿eh?
13, 14 años, no sé, no lo sé.
Felicitaciones a ti y a Marcelo Comparini.
Gracias,
por ese precioso programa que hacen.
Muchísimas gracias.
Y gracias por venir. Gracias por venir a hablarnos sobre autos, arquitectura, diseño, arte, ¿no? El vínculo entre los autos y el arte, la democratización de este producto tan importante hoy en día. Muchas
Encantado.
Gracias, Federico Sánchez. Te mandamos no te lo mandamos porque estás acá. Te damos el abrazo.
Maravilloso.
Y nos vamos nosotros al corte. Ya volvemos.